mucha Gloria, Olga Ferreira, exdiputada, vicepresidencia.
Bueno, el plantel y la cantidad de funcionarios yo ya lo he heredado. Y el nombramiento de la exdiputada como directora general de los derechos humanos es porque la vicepresidencia de la República, a través de un decreto, es la cabeza del Estado, de todos los ministerios, de todo lo que hace el Estado con relación a los derechos humanos. Es decir, si la vicepresidencia, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, encabeza todo lo que hace referencia a derechos humanos por parte del Estado.
¿No hay otra persona capacitada o sí siempre la por ser diputada, exdiputada?
No, ella es tiene conocimiento profundo de lo que es la lucha a favor de los derechos humanos en el Paraguay. Encabezó durante 3 periodos la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Yo le considero a ella una persona con mucho conocimiento para encabezar esa dirección general en la vicepresidencia.
Pero no es una devolución de favores.
¿Qué favores? ¿Por qué?
Como colega.
No, absolutamente. Acabo de decirle el motivo por el cual encabezó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados durante 3 periodos.
¿Vicepresidente pactó con el Plan Zacarías en Ciudad del Este, así como se publica?
No, es cierto, y voy a aprovechar a expresar lo siguiente. Sí, yo le reclamé a Justo Zacarías hace aproximadamente 22 días el hecho de que todo su equipo político que está en la municipalidad de Ciudad del Este, es decir, toda la estructura del zacariísmo que está en la municipalidad de Ciudad del Este, está trabajando con la señora Lilian González de Aguinagalde, pero no fue ese el reclamo, sino les consulté si de verdad ellos estaban involucrados en la presión a los funcionarios municipales para que trabajen por esa candidatura. Es de público conocimiento en Ciudad del Este de que las actuales autoridades de la Municipalidad de Ciudad del Este están haciendo firmar contratos de 3,5 millones hasta el 31 de marzo, que si ellos ganan va a ser válido. Ese fue un reclamo que yo le hice a ellos. Nosotros no tenemos ningún pacto con el equipo Zacarías, y como muestra vale un botón. Todos los presidentes decepcionales que estaban con el clan Zacarías están trabajando con Lilian González de Aguinagalde.
Pero usted se reunió...
Otra cosa que quiero aclarar. Nelson Aguinagalde está haciendo circular por las redes sociales de que el presidente de la República le llamó por teléfono a decirle de que el candidato Añetete no tiene los números para ganar, y desmiento categóricamente eso. Son cuestiones que, si bien hacen a la política, no le hace bien a las internas del Partido Colorado.
Usted dijo que hace más de 20 días le reclamó a uno de los Zacarías, a Lucho de Zacarías. Sí. ¿Se reunió con ellos el jueves o el viernes?
No, es cierto.
No es cierto,
yo no me reuní. Pero nunca con Javier. Sí, claro, por eso digo, me reuní con Lucho Zacarías, no me reuní con Javier, y al solo efecto de reclamarle que todo su equipo político que están en la estructura de la municipalidad están trabajando con la otra candidata, pero en realidad ese no era el reclamo, era el reclamo de la presión que se estaba ejerciendo sobre los funcionarios municipales.
¿Usted qué desmiente? ¿Que le llamó al presidente o sobre el tema de la encuesta o las posibilidades del candidato Cabañas?
La mentira es que le llamó al presidente y que le dijo que nuestro candidato iba a perder. Ambas cosas.
¿A respecto cómo está el candidato ahí, de acuerdo a los sondeos?
Nosotros vamos a ganar las internas del partido, por eso trato de no ser agresivo, porque desde el lunes nosotros vamos a necesitarle a la estructura de Lilian de Aguinagalde, vamos a ganar las elecciones internas.
¿Y qué pasa si el grupo de Zacarías juega en contra del candidato del oficialismo?
Y es una posibilidad que se puede dar, pero nosotros vamos a hablar uno por uno con los presidentes excepcionales, de que primero es el compromiso es con el partido de parte de ellos y no con un equipo político interno.
¿Cuántos presidentes excepcionales allá en la zona se sumaron ya al oficialismo para apoyar esta candidatura de Cabañas?
Y aproximadamente 4 o 5.
¿Cuántos faltarían de ese?
Y hay aproximadamente 11 que aún siguen en la estructura municipal.
Usted dijo, con respecto a lo que le pregunté a su dependencia, vicepresidencia, que heredó. ¿A la FARA o de quién?
No, no sé, no voy a estar investigando de cuándo están la antigüedad de los funcionarios. No, la vicepresidencia es del año 93. Entonces, los 88 funcionarios que tiene la vicepresidencia, yo ya lo heredé como cuarto o quinto vicepresidente de la República.
Bueno, pero y con respecto, insisto con el tema de los favores o no con respecto a Olga Ferreira, porque se quedó sin nada, hay que entender, eso es la pregunta más obligada, se quedó sin nada Ferreira y es como que buscó un soquete.
Bueno, yo necesitaba una directora general de recursos humanos, le conozco a ella su trayectoria en defensa de los derechos humanos y no me pareció mal invitarla a que venga a encabezar esa dirección por la responsabilidad que tiene la vicepresidencia en ese sector dentro del Estado. No, son cargos de confianza.
Además del caudal electoral que tiene también ella.
Bueno, no creo que yo me haya inclinado por su...
Bueno, pero...
O de lo contrario hubiera estado siendo diputada ella, ¿verdad? Pero yo les digo, la experiencia que ella tiene en el sector donde es muy, ustedes saben, de que es muy delicado el tema de la defensa de los derechos humanos como Estado, entonces preferí ponerle a ella por la experiencia que tiene durante tres periodos como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
¿El presidente se blanqueó aparte en el Senado? Así como...
Yo tengo entendido que él tiene la obligación de declarar por escrito. Creo que lo que se resolvió es que tenga que declarar por escrito, no que deje de declarar.
¿Quién va a ser el candidato de Colorado Añete para la Junta?
¿Cómo?
¿El candidato de Colorado Añete?
No, no, todavía no hay.
Es cierto que hay una disputa interna entre ustedes por esa razón.
Bueno, hay varios líderes del movimiento Añete que expresan el interés que tienen para ejercer ese cargo. Y es
pero
natural.
No, hay consenso.
No, absolutamente, ni siquiera se trató aún de eso.
¿Puede ser uno?
No sé, pero hasta ahora no escuché que él haya manifestado que tiene interés.
¿Pero que la dirigencia quiera?
No, tampoco escuché.
¿Qué pasa con los ministros también, diputado? Ahora las quejas se trasladan desde la vicepresidente, perdón, ahora las quejas se trasladan en la Cámara de Diputados. La propia líder de la bancada NTT señaló que no son mimados por parte de los ministros.
Bueno, es una función constitucional también del Congreso, de la Cámara de Diputados, de pedir informe a los distintos ministerios. Y el tema de mimar o no ya es una cuestión muy estrictamente personal de cada uno.
¿Pero le tienen que escuchar o no a los ministros como reclamaban incluso en su momento o velar? Y usted también estuvo en la reunión donde estaban los senadores.
No surge por falta de la...
Bueno, yo voy a aclararle de vuelta a Ruth lo que ya le aclaré en otro momento. No hubo ninguna conversación al respecto durante la reunión entre los senadores.
Pero en realidad esa no era mi pregunta, presidente. Era si tienen que responderle o no los ministros, o sea, atenderle a los legisladores y...
Por supuesto que tienen la obligación constitucional de responderle.
Pero atenderles así como ellos de llamar, que ya se agarran el teléfono y llaman.
Y claro, sobre todo si es de las bancadas, que son compañeros de lucha y que hayan llegado o que hayamos llegado juntos en el poder, no tiene ningún motivo los ministros de no atenderle. Ahora, yo no creo que eso haya sido el reclamo, sino a lo mejor al senador Ovelar le gustaría que le atienda con más asiduidad a los correligionarios.
Las críticas no faltan solo por Ovelar ahora, sino también por varios diputados.
Y es una cuestión personal de cada uno que critica. Pero no, es una cuestión institucional de Añete.
¿Cuál va a ser la posición de ustedes sobre el impuesto al tabaco que se estudia en los próximos días en el Congreso?
Precisamente se solicitó y creo que se va a posponer porque entra dentro del paquete grande de las modificaciones tributarias.
¿Sobre el juicio político al Contralor? ¿Colorado Añete te estaría apoyando? Porque el lunes ustedes se reunieron para analizar ese tema.
Sí, eso es uno de los puntos que se analizó y no se llegó a ninguna decisión, pero sí, con relación a tu pregunta, pero sí. Sí se llegó a la decisión de que una vez tomada entre todos, todos van a acompañar.
¿Se habla de un pacto con el yanismo también para el juicio político del Contralor? ¿Es así o no?
No, hasta ahora, precisamente por eso eran las posiciones distintas, en la cual uno tiene que comenzar a buscar los números, y todavía nosotros no sabemos la posición de las distintas bancadas. Acuérdense de que el martes recién va a iniciarse el juicio político, pero esto va a culminar el 24 de abril, tengo entendido que es el momento que se va a votar.
¿Y cómo van a tratar de unir toda o hacer, tener una postura nada más en Añetete? Porque hay una diferencia, 4-2 casi, de los senadores que están a favor y en contra.
No, yo no sé si es 4-2. Hablando... hablando y tomando decisiones políticas que beneficien al país.
¿Pero hay esta posibilidad de liberar los votos, presidente?
¿Se habla de repartir? No, precisamente eso es lo que había dicho, de que se tomó la decisión de acompañar todos juntos la posición de la bancada.
¿Hablando, ofreciendo algo, repartir cargo, como pregunta el colega?
No, nosotros no tenemos, finalmente, son posiciones... Nosotros no estamos detrás del contralor, que quede claro. Ahora, la situación actual del contralor hace que genere esta situación del juicio político de él, y los partidos o los movimientos dentro de los partidos van a tener que asumir personalmente el compromiso de acompañar o no el juicio político. Nosotros no necesitamos, porque no estamos detrás de ese cargo, de comenzar a ofrecer cargo a otros parlamentarios para que voten a favor o en contra.
Martínez Simón podría tener el apoyo para ser electo.
Y si está en la terna, tiene la posibilidad de ser electo, pero es una responsabilidad exclusiva del Senado. Es una persona muy preparada. Fue compañero mío y mejor egresado de nuestra promoción.
¿Y no tenía vinculaciones o hizo algún trabajo para el Grupo Cartes y eso no afectaría?
Yo tengo entendido a través de los medios de prensa que él formaba parte de un estudio jurídico como abogado junior, es decir, el inicio de su carrera como profesional en un estudio que sí era, aparentemente, tenía vinculaciones con el Grupo Carte.
¿Pero que no cree que responda de este grupo?
Absolutamente, absolutamente.
¿Y así le pedirían darle apoyo a él o
no? No, es una cuestión que van a decir. Ustedes saben de que nosotros tenemos una posición bien definida desde el Ejecutivo de no involucrarnos en eso.
Ahora, sobre este tema de la empresa Levado, donde la primera dama es accionista o coaccionista, respecto a eso también surgió muchas críticas, donde la empresa provee incluso
al Estado
servicios.
Bueno, creo que tuvo mayor, desde el periodo pasado, estaba trabajando con el gobierno anterior, ya estaba trabajando esta empresa con el Estado.
Pero ahora estaba en todas las instituciones.
Sí, y tengo entendido que de 22 lugares que se presentaron, apenas 6 creo que fueron adjudicados. Pero de cualquier manera, la primera dama no va a involucrarse para vender hielo al Estado. Agua. Eso le puedo asegurar. O agua, no sé qué.
Bueno, pero ahora tienen más licitaciones a favor.
Bueno, ya te contesté, ya les contesté. No busquen más ustedes que yo diga lo que ustedes quieran.
No,
usted
puede responder.
Y bueno, ya te respondí, me volví a preguntar la misma cosa.
En cuanto a la intervención del presidente en este encuentro regional, presidente.
Es muy importante, es un lugar donde van a encontrarse con varios presidentes de la República. Dentro de este contexto uno tiene directamente vinculación con otros presidentes de la República, se generan agendas a futuro para... traer beneficios para el país.
¿Se va a hablar del Mundial 2030 también, vicepresidente?
Y quizás dentro de la reunión con Macri, que estoy seguro que se va a tratar el tema de Añacuá, también se podría tratar eso.
¿UNASUR para usted? No, eso se va a tratar el viernes en Chile también, sí. Y se va a tratar seguramente hoy. ¿Qué piensa?
Y esa es una posición oficial prácticamente del gobierno de salir de UNASUR y comenzar un nuevo bloque.
O sea, ¿se cree ya entonces el viernes se elimina?
No sé si el viernes ya se va a eliminar, pero ese es el motivo por el cual se van a reunir.
¿Qué línea política va a tener ProSur?
Y vamos a dejar de ser equipos ideológicos afines. Vamos a buscar
la
a través.
¿La finalidad cuál va a ser ahora?
Buscar el beneficio para nuestros pueblos.
¿Comercial? ¿Cuál?
Beneficios para nuestro pueblo. Puede ser comercial, cultural, financiero, cultural, económico.
Gracias, presidente.
Muchas gracias. Era el presidente del ejercicio Hugo Velázquez.